Hola amigo, Daniel Biglietti en Radio El Espectador, como todos los fines de semana, sábados y domingos, 13:30 y 22:30 cada día. Tímpano. Los que quieran comunicarse con nosotros pueden llamar durante la salida al aire del programa al número 901-3776 y dejar mensaje grabado. Para escribirnos, palomitas electrónicas a tímpano@adinet.com.uy. Es muy curioso esto de los aniversarios de los nacimientos de quienes ya no están entre nosotros. Pues en ciertos casos, por la dimensión humana y artística, es como si siempre estuvieran naciendo, en sus obras, claro, en los testimonios que de ellos quedan. Eso nos ocurre ante el próximo 14 de septiembre, fecha en que se festejaban con alegría los cumpleaños de Mario Benedetti. Ahora Mario hubiera cumplido 89 años. Mario nos acerca a otro nacimiento, el de su proyectada Fundación Mario Benedetti. Entonces, el próximo lunes 14 de septiembre, a las 20 horas, se realizará en la casa del autor, Agadu, cita en Canelones, 11:30, entre Gutiérrez Ruiz y Paraguay, una conferencia de prensa para el lanzamiento de la Fundación Mario Benedetti. En dicho acto se darán a conocer los objetos y fines que el escritor dejara establecidos. Presentados por el gerente de la Fundación, Ariel Silva, harán uso de la palabra los miembros del Consejo de Administración, la presidenta, profesora, escritora Silvia Lago, el secretario doctor Guillermo Chiflé, el tesorero doctor Ricardo Elena y los vocales el escritor Eduardo Galeano y quien les habla. Por mayor información, llamar al 900-31-88, interno 126. Vamos ahora a un tímpano que, hay quien lo dude, será sobre Mario Benedetti. Les cuento ahora que, hace unos días, intervine en el cierre del acto de entrega de los premios del Concurso Literario Municipal 2009 en el Salón Azul de la Intendencia Municipal de Montevideo. Como primera página de este tímpano dedicado a Mario, lo llevo a un momento de mi participación en que todos lo sentimos muy junto a nosotros.
Con Mario, cuando trabajábamos en las dos voces y nos explorábamos el uno al otro, viendo afinidades, viendo afinaciones posibles, en el momento que entraba alguien que no fuera su poema o mi canción, coincidimos como en un relámpago en introducir a Violeta. Y bueno, hoy en ese trabajo a una sola voz, en que continuamente yo estoy sintiendo como un dúo dentro mío, voy a permitirme leer los refranívocos de Mario en contrapunto con este tema violético. Hoy recordaba que en este mismo ámbito fue la última actuación que tuvimos a dos voces. Si a uno le dan palos de ciego, la única respuesta eficaz es dar palos de vidente. Ojo por ojo, lente por lente. El hombre se come el pasto, el burro los caramelos, la nieta manda al abuelo y la azota el rey de basto. El agua la llevo en canasto, me duermo debajo el catre, todo lo endulzo con natre, bailo en la tumba del muerto. Mentira, todo lo cierto, gritaba desnudo un sastre. Dime con quién andas y te diré go home. No hay Marx que por bien no venga. Los pajes son coronados, los reyes friegan el piso, el diablo en el paraíso y preso van los soldados. Se premiaron los pecados, fusilamiento de jueces, enseconada en los peces, será un acabo del mundo. Cuando en los mares profundos las arboledas florecen. torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo. Los justos andan con grillos y libre van los perversos. 90 cobres un peso, 600 gramos un kilo. Los ricos andan rotosos, los gordos son raquiticos. Brincan los paralíticos sobre un filudo machete. 8 por 3, 27, divide un matemático. Gracias al viejo dicho de que lo pague el culo del fraile, fue incorporado el bidé en los monasterios. ¿Qué asiento tiene en el piano? Toca música en la silla. Caín es la maravilla para el Abel de su hermano. Camínase con las manos, los santos son pendencieros. Bendicen a los rateros, se acuesta el perro en la cuna. Debajo de la blanca luna, la guagua muerde al rondero. Mis alergias son pocas, pero respetables. Soy alérgico a la nuez, a las polvaredas, a la hipocresía y al imperialismo yanqui. Aquí termino mi ejemplo, fue por el mundo al revés y con la venia de usted al teatro lo llaman templo. Con fineza te contemplo, dice al bandido su presa, es más hereje el que reza, los viejos van a la escuela, los niños a la rayuela, ya nadie tiene cabeza. Las hormigas trabajan sin cesar porque no tienen sindicato. O sea, que contra el optimismo no hay vacunas.
A los pocos días estuve participando en el denominado Congreso Internacional de Educación por la Paz y Cultura de la Paz, en la ciudad de Maldonado, y cuando mencioné a Mario Benedetti la asistencia, en su mayor parte de jóvenes maestros, se puso de pie y aplaudió con intensa emoción. Esto sabemos que podría reproducirse en muchos lugares del planeta, y en particular de América Latina y España, por el amor y la admiración que Mario supo despertar en tantas latitudes. Ahora nosotros vamos a frotar el timpanófono, como si fuera aquella legendaria lámpara de Aladino, y se nos va a aparecer no el genio aquel de las mil y una noches, sino Mario Benedetti, con quien dialogaba en su casa sobre su escritura, sobre los haikus del por entonces su último libro. Estábamos en su apartamento de la calle que lleva el nombre de su viejo amigo, el senador asesinado en Buenos Aires el 20 de mayo de 1976, Selmar Michelini. Con Mario Benedetti, en otro encuentro de los tantos que hemos tenido, Mario, en tantos mapas, Bueno, ya no es un trabajo a dos voces como el que hacemos en tanto poeta y músico, sino que es el trabajo de la pregunta y la respuesta, que es una forma de la curiosidad. A veces uno define esto como ser curioso. Bueno, hoy estoy muy curioso, por ejemplo, de tu trabajo poético, que qué curioso haber recurrido a una forma de la lírica japonesa. A mí me lleva a iniciar el programa, antes de que me hables de eso, con unas piezas líricas japonesas que escribió Stravinsky. Bueno, ¿y cómo se explica ese salto cultural, esa línea oblicua, ¿no?, desde la cultura latinoamericana a esta cultura del oriente más profundo, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que los textos siguen siendo latinoamericanos, y más aún te diría, siguen siendo muy muy propios de mi poesía, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo no me había familiarizado demasiado con los haikus, y mi primer contacto con un haiku que yo lo explico en el prólogo del libro, fue en un libro que salió de Cortázar después de su muerte, que se llama Salvo el Crepúsculo, y entonces tiene un epígrafe de Matsuo Basho, que es el gran maestro de los haikus, ¿no?, que creo que vivió en el siglo XVI, me parece. Y en ese epígrafe, que es un haiku, dice algo así, no sé, a lo mejor no lo digo textualmente, pero dice: este camino ya nadie lo recorre salvo el crepúsculo. Y a mí me pareció de una belleza y una síntesis de esa belleza, ¿no?, que me enamoré de los haikus ahí con eso, ¿no? O sea que le tengo que agradecer póstumamente a Cortázar mi vecindad con los haikus. Y entonces empecé a buscar libros de haikus, traducciones de los haikus, que en España hay como, yo qué sé, como 10 o 15 libros sobre los haikus, traducciones al español. Pero el problema es que el haiku tiene una forma muy férrea, muy rigurosa. Un haiku tiene que tener 17 sílabas o no es haiku, y además divididas en un verso de 5 sílabas, uno de 7 y uno de 5, si no, no es haiku, ¿no? Entonces, en las traducciones, no, se traducía bien, pero trayendo al español el tema, los elementos japoneses, por supuesto. En el Río de la Plata, hasta hace muy poco, nadie estaba familiarizado con los haikus, pero en México y Centroamérica sí. Allí hubo un poeta mexicano, Juan José Tablada, que murió ya hace unos cuantos años, que él estudió muchísimo la cosa de los haikus. Yo me leí también sus libros. Hay una poetisa puertorriqueña también que ganó su doctorado con una tesis sobre los haikus. Pero bueno, Octavio Paz, también un gran partidario de los haikus, publicó dos libros sobre los haikus. Pero cuando escribían haikus por ellos mismos, con sus temas y no los japoneses, no respetaba la norma, esa norma rígida del haiku. Tablada lo hizo en 3 o 4 intentos, pero no le salieron bien, me parece. Lo que le salían bien eran las traducciones, todo eso. En el Río de la Plata, el que sí escribió haiku y no hace mucho fue Jorge Luis Borges.
Borges.
En su penúltimo libro, que se llama La Cifra, dedicado a su última mujer, a María Kodama, tiene una sección de 17 haikus, porque Borges era muy maniático de las cifras y los simbolismos. Entonces escribió 17 haikus, o sea, un número igual a las sílabas que tiene el haiku como forma lírica, ¿no? Y yo debo reconocer que en esos 17 haikus hay por lo menos la mitad que son excelentes, son muy buenos haikus. Bueno, entonces yo estuve estudiando todo lo de los haikus, y al principio empecé a escribir haiku como una broma, ¿no? Pero resulta que después me fui dando cuenta de que había una posibilidad fantástica en el haiku, porque el haiku no es una estrofa, es un poema. Y en esas 17 sílabas, 5, 7, 5, ahí puedes hacer un poema de amor, un poema de odio, un poema que describe un paisaje, un poema humorístico, yo qué sé. Podés poner cualquier cosa, pero es muy difícil meterlo ahí y que tenga una entidad poética.
Mario, voy a leer uno de tus haikus. ¿Me oís? Si en el crepúsculo el sol era memoria, ya no me acuerdo. Los pies de lluvia nos devuelven el frío de la desdicha. Invierno, invierno, el invierno me gusta si hace calor. Ese desafío de la forma, ¿no? En este flechazo a la hora del crepúsculo que tuviste, ¿no? que se llama no amor a primera vista, sino lectura a primera vista, ¿no? Esa forma rígida es como un desafío entonces para la creación. Me hace acordar un poquito algunas conversaciones en un sentido totalmente diferente que yo he tenido con Chico Buarque, cuando hablábamos de la censura, que no es una forma, sino que es una antiforma humana, ¿verdad?
Claro.
Pero que sin embargo se volvía un poco un desafío por su rigidez, claro, a su modo. Claro. Acá, bueno, dentro del ejercicio libre de la profesión, es un desafío esa forma.
Claro, es un desafío escribir, como lo es en la lírica española el soneto. El soneto es lo más afín con el haiku que hay dentro de la literatura española, porque el soneto también tiene su distribución rígida, ¿no? Dos estrofas de cuatro líneas, dos más de tres, con las dos primeras estrofas tienen que tener las dos mismas rimas, las últimas otras, pero que no tienen ni siquiera tener una afinidad asonantal con las primeras, tienen acentos obligatorios en la sexta sílaba. Bueno, es muy rígido, pero con todo es más amplio que el haiku, ¿no? Tenés 14 versos para desarrollar un tema, pero aquí tienes 3.
Sigo leyendo haikus de Mario Benedetti. La mariposa recordará por siempre que fue gusano. Los hombres odian, presumen, sueñan, pero las aves vuelan.
Entonces, bueno, pero trabajé como un loco con eso. Tuve un año entero trabajando con los haikus y al final salieron 220, creo, pero quedaron como 100 más que deseché, ¿no? Yo siempre hago es una revisión autocrítica, ¿no?
Bueno, aplicase el hacha, aquella de que hablaba Juan Rulfo, que siempre Rulfo, citás.
La mejor autocrítica es el hacha. Y bueno, también, por ejemplo, le di a algunos amigos, a los editores, se los mandé y me hicieron algunos de ellos lindas observaciones.
Lo peor del eco es que dice las mismas barbaridades. A nuestra muerte no conviene olvidarla ni recordarla. Los sentimientos son inocentes como las armas blancas. Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio. Parece que se puede ser amigo de los editores, entonces.
De algunos, no generalicemos. Apenas si los editores amigos caben en un haiku.
Mientras a ellos le arden las orejas, vamos a escuchar algo de Chico Buarque. ¿Qué te parece?
Muy bien.
¿Tenés alguna elección?
La famosa construcción, esa es preciosa, ese punto.
Subiu a construção como se fosse máquina. Meteu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrimas. Sentou pra descansar como se fosse sábado. O meu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado.
¿Había algunos vínculos previos con la cultura nipona?
Para nada. Yo ni sé hablar japonés, ni estuve nunca en Japón. Hasta ahora mi vinculación con Japón a los aparatos eléctricos, las marcas esas japonesas que son muy buenas, por cierto. Pero no, yo no había tenido vinculación. Y yo aclaro que en mi libro de haikus, la única vinculación con el Japón es la forma, porque los temas, todos son míos, no tienen nada que ver con los japoneses, ¿no?
Seguimos con los haikus de Mario Benedetti. Pasan las nubes y el cielo queda limpio de toda culpa. El río avanza con los cisnes estáticos y vanidosos. No quiero verte por el resto del año, o sea, hasta el martes. La caracola me deja en el oído viejos pregones. La golondrina de vuelta a su pasado no encuentra el nido. El exiliado se fue adaptando al tedio de la nostalgia. En plena noche, si mis manos te llaman, tus pechos vienen. Viejo curtido, ya no quiero pasar por otro espanto. En cada historia, el perdón y la inquina son estaciones. Durante el sueño, los amantes son fieles como animales. Cuando te ríes, mis ojos te acompañan con lagrimones. Dame cobijo con toda la ternura que te he prestado. Cuando la pena proviene del candor, puede ser dulce. Si hubiera Dios, nadie le rezaría por no aburrirle. Puedo morirme, mas no acepto que muera la humanidad. Los que caminan sobre ríos de vino a veces flotan. Cada comarca tiene los fanatismos que se merece. Almas en pena, almas que lleva el diablo, todas son almas. Después de todo, la maniquí no sabe que es libertina. No sé tu nombre, solo sé la mirada con que lo dices. Me gustaría mirar todo de lejos, pero contigo. Si no se esfuman, hay que tener cuidado con los fantasmas. La vida es breve, lo afirmaron a una, Falla y Onetti. Love. Entonces, aquel día, en el apartamento de Mario en la calle Selmar Michelini, en otro pequeño frote del timpanófono, ese hermoso objeto artístico creado por Octavio Podestá, que ustedes no pueden ver, pero que es mágico, me pareció que allí se sentaba junto a nosotros a escuchar fugazmente La vida breve, ese otro recordado escritor uruguayo, Juan Carlos Onetti, autor de su novela con ese nombre, La vida breve. Y era como si estuviéramos en Madrid, donde Benedetti y Onetti se vieron más de una vez. Extrañas imaginaciones que quizá quepan en un haiku o en la voz increíble de Victoria de los Ángeles. Que ahora sin Mario les digo, no es un haiku, que no es lo mío, es que ya es hora de ficha técnica. La música con que rodeamos este memorioso abrazo al siempre naciente Mario Benedetti fue la siguiente, abriendo desde el acto de entrega de premios del concurso literario municipal en la Intendencia de Montevideo, mi versión a una voz y con guitarra, claro, de la mezcla de los refranívocos de Mario con El diablo en el paraíso de Violeta Parra, con algunas palabras mías de introducción recordando a Mario. Luego se sumaron fragmentos de música de Igor Stravinsky, sus tres poemas de la lírica japonesa en versión de la soprano Philip Brin Julson y el conjunto intercontemporáneo dirigido por Pierre Boulez. Un pasaje de Construção de Chico Buarque, de su versión en vivo grabada en San Paulo, de Manuel de Falla, un pasaje de su ópera La vida breve, en la voz de Victoria de los Ángeles con la Orquesta Filarmonía dirigida por Stanford Robinson, y al final, siguiendo conectados a los haikus de Mario Benedetti, música de Japón, por los intérpretes, arriesgo una pronunciación, Yoki Hasu Iwamoto, en flauta Yakuhashi, en el tema titulado El espíritu del viento. Luego algunas voces e instrumentos grabados en una versión del teatro No o Ne, sigo buscando pronunciaciones. En palabra, pasaje de una de las varias entrevistas que le hice a nuestro Mario Benedetti y mi lectura de algunos de los poemas de su libro Rincón de Haikus. Hasta aquí, Tímpano, de Daniel Biglietti, en Radio El Espectador, como todos los fines de semana. Chao, amigos.